De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad. Oiga, y es mucha. Está lloviendo en algunos puntos de la región de Madrid, como nos dicen los del tiempo, que siempre aciertan. Los del tiempo de Telemadrid siempre aciertan. Hace frío. Es una jornada de otoño, máximas temperaturas de 18 en el día de hoy, ténganlo en cuenta. Ahora estamos en el metro, cumple 100 años, pero para celebrarlo los maquinistas han decidido hacer una huelga. Aunque dan unas magdalenas y unas tacitas muy bonitas en el metro para conmemorar los 100 años, téngalo usted en cuenta que además del cumpleaños, hoy hay huelga de maquinistas. A pesar de que la Comunidad de Madrid ha anunciado ya la contratación de 300 nuevos maquinistas para mejorar la calidad de este servicio tan útil como necesario y vital para Madrid y su comunidad. Vamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico porque hay muchos problemas en las carreteras. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, muchas complicaciones en la red vial de la comunidad a esta hora. Dos accidentes complican el tráfico. El primero de ellos en la 6 en el Busbau, a la altura del plantío en dirección Madrid. Generan retenciones importantes. Y el segundo en la M40 en el entorno de Las Tablas, ocasiona densidad circulatoria en dirección a la autovía de La Coruña. En esta M40 van a encontrar también tráfico lento con paradas prolongadas en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde en ambos sentidos, y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. En la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, Fuenlabrada sentido a la A42, Majada Honda en dirección a la A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. Tráfico lento además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Alcorcón y en la 6 en desde Las Rozas hasta El Plantío. También como consecuencia del corte de este Busbau por este accidente que les comentaba, que está generando también retenciones importantes en el entorno de Las Rozas en dirección Madrid. En ambos sentidos también hay dificultades, en este caso en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Getafe, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, para completar este panorama complicado del jueves, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, el día de hoy requiere muchísima calma. El factor lluvia, las incidencias, no dejan de complicar la circulación. Nos vamos a ir directamente a Manuel Becerra. Ha finalizado la incidencia que tenía lugar en el túnel sentido Avenida de América. Se trataba de un accidente. El tráfico, esperemos, comienza a fluir en Doctor Esquerdo, puesto que es muy lento ya desde la Plaza del Conde de Casal. Nos ocupa otra incidencia, un averiado en la A42 de entrada. Está ocupando además el acceso, el carril de acceso a Plaza Elíptica, generando retenciones en la Avenida de los Poblados. Y no es la única entrada complicada. Nos vamos al norte, porque allí también hay retenciones en la M607, en la A1, a su paso por Las Tablas y San Chinarro, de salida en Castellana, Sinesio Delgado. Y otra salida a destacar a esta hora de la mañana con retenciones es la de la carretera de Barcelona, ya desde la Avenida de América. Cuenca. También muy complicada a esta hora de la mañana la entrada por la M23 con O'Donnell. Dificultades en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en el eje Prado Recoletos, en Castellana, al paso por las plazas de Cuzco y Lima, y sobre todo en el arco este de la M30, en un largo recorrido que comprende el Nudo Sur y el de Manoteras.
Pues ya escuchan ustedes que las complicaciones en el tráfico de Madrid hoy son las habituales, pero un poco más. Y vamos a quedarnos un momento en la M607, la carretera de Colmenar. El Ministerio de Fomento va a comenzar ya a desmontar el tablero del puente de la M40, es decir, la carretera que va por encima del puente, para entendernos. Hay una solución alternativa que se ha abierto y ha generado un problema diferente. Para aliviar a los que vienen de Colmenar y Tres Cantos, pues ha construido un ramal en Vestigero de la Condesa, pero ha cortado el acceso al M40, es decir, que el problema se lo ha trasladado a los de Monte Carmelo, Peña Grande, Arroyo Fresno o Mirasierra. Ayer hubo una reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con los alcaldes de toda esa zona de Madrid, entre ellos Jorge García, que es alcalde de Colmenar Viejo. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Alguna conclusión, alguna novedad, alguna solución? Porque esa solución que ha dado Fomento ha trasladado el atasco a otro sitio, ha aliviado el atasco de la M607...
Bueno, el problema no lo ha aliviado mucho, ¿no? Porque el problema real de la M607 es que los vehículos de la M607 no pueden acceder con normalidad a la M40, porque seguimos teniendo de tres carriles, dejaron solo uno, y por lo tanto el problema negro está. Sí que ha aliviado el cambio de sentido, pero lo ha aliviado para los que el que consigue coger la M40 y luego quiere cambiar de sentido, se lo ha aliviado, pero sí que ha creado un gran problema a esos vecinos que viven en las calles en torno a Ventisqueiro de la Condesa, y que son también pues cerca de 20.000 aproximadamente, sí, que no pueden salir ahora a la M40 sentido oeste. Entonces, hemos puesto un paño caliente en un punto, pero hemos dejado la herida abierta en otro. Realmente pues seguimos con el mismo problema, porque los de la carretera Colmenar no podemos acceder a la M40 y sin embargo hemos creado otro fuego.
Dígame, ahora se nos anuncia que van a empezar a rehacer lo que es el tablero, pero entonces, ¿qué han estado haciendo hasta ahora? Mirar los pilares, es decir, que todavía en realidad la obra que hay que reparar no ha comenzado.
No, la obra todavía no ha empezado. Yo tengo que lamentar otra vez que nos seguimos enterando por los medios de comunicación de las decisiones que va tomando el Ministerio de Fomento, cuando se comprometieron a mantenernos informados, sobre todo para poder trasladárselo a los vecinos de las localidades, ¿no? Porque al final todos nos preguntan a los alcaldes, que somos pues la administración más cercana, sí, pero carecemos de información. Y a mí me preocupa también mucho ahora que se van a poner a desmontar el puente, que es necesario, urgente hacerlo, porque eso evidentemente va a provocar más cortes en la M607, porque si van a desmontar un tablero que pasa por encima, evidentemente tendrán que hacer cortes puntuales en la carretera. Y sin embargo también tenemos ese problema de Cercanías Madrid, que sigue bloqueado. O sea, ayer mismo había trenes por la mañana en hora punta que no salían desde Colmenar, trenes que no llegaban. Es un colapso bastante importante al que hay que hacer frente de manera urgente, sobre todo al de Cercanías, que es la alternativa real. Y luego, desde luego, mirarlo de Ventisqueiro de la Condesa, porque lo que no podemos es crear problemas donde no los hay.
A ese problema de Cercanías se lo trasladaron ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna solución urgente para poder aliviar también y que los que tienen que ir a Madrid, en Colmenar, cojan el tren con más facilidad?
Sí, ayer le trasladamos a la presidenta de la comunidad pues todos los problemas de la M607, desde una obra que es de la propia Comunidad de Madrid, que sí, es el enlace de la M607 con la 616, que lleva paralizada 6 meses por problemas técnicos, al de la M40 y el de Cercanías. La presidenta sí que se comprometió a mirar el incremento de autobuses urbanos de los municipios para que vayan hacia la estación de Cercanías, a mirar la posibilidad de crear unas lanzaderas desde los municipios de la sierra que conecten con la estación de Cercanías para facilitar que los viajeros opten por el transporte público. Pero evidentemente, si Cercanías no funciona, pues estamos a la espera de que desde el Ministerio de Fomento pues se nos atienda también, para ver qué solución se le puede dar para que los trenes no estén abarrotados y que no salgan, porque el problema es que no salen. Es que ayer, por ejemplo, de las 8:36, ¿sí?, no salió.
¿Pero por qué?
Pues según el comunicado de Cercanías, que informa por Twitter, ese tren hacía salidas de Tres Cantos para recuperar tiempo, porque como van con retraso, yeah, para intentar recuperar, lo que hacen es eliminar servicios de la última parada, que es Colmenar.
Pues menudo panorama que tienen ustedes en esa parte de la Comunidad de Madrid.
Es un panorama complicado. Yo entiendo que el puente se cae, hay que tirarlo. Evidentemente, sí, la seguridad está por encima de todo, sí, pero la alternativa al transporte público hay que darla. Y si no funciona, pues falla algo.
Jorge, gracias. Alcalde de Colmenar Viejo, pues seguiremos preguntando desde Onda Madrid por este asunto que afecta a miles de madrileños, los que vienen en Colmenar, en Tres Cantos, ahora en barrios de Madrid, como los ya citados en Monte Carmelo especialmente, de este caos que afecta y hace perder mucho tiempo por la mañana a la gente que llega a su trabajo, que sí es que llega a su trabajo, y el tiempo es oro por la mañana. Alcalde, gracias.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los que están desgraciadamente en un atasco esta mañana.
Nos queda el metro, el centenario del metro, y hay huelga. Pablo López, última hora.
Metro de Madrid celebra su centenario con diferentes actividades. Ha habido regalos para los primeros viajeros de cada línea y en varias estaciones de la línea 1 se repartirán dulces a partir de las 9 de la mañana. Una línea que también disfrutará de diferentes actuaciones musicales ya por la tarde, siendo la más importante la que celebrará el coro de la Comunidad de Madrid en la estación de la Puerta del Sol a partir de las 8 de la tarde.
Esos son los acontecimientos que hay en el Metro de Madrid, además de esa huelga con el 60% de servicios mínimos, huelga de los maquinistas, que tienen varias peticiones y reivindicaciones ante la Comunidad de Madrid. Una ya ha sido resuelta, lo que pasa que lleva su tiempo. 300 nuevos conductores para mejorar la calidad de este servicio esencial y básico para la movilidad en Madrid cualquier mañana de cualquier día, por ejemplo, un jueves 17 de octubre del año 2019. Hace 100 años del metro, Carlos Sánchez, buenos días.
Yo no estaba allí.
¿No estabas allí?
Días.
Ya lo sé, pero...
pero estaba Alfonso XIII.
Estaba Alfonso XIII.
He visto fotos.
Sí, señor. ¿Qué tal, Agustín Valladolid? Estaba Alfonso XIII.
Sí,
y hacía frío aquella mañana.
Tenga cuidado, Carlos, a ver si vamos a encontrar alguna prueba documental de su presencia.
Ya me gustaría.
¿Qué tal, doctor Javier Redondo? Buenos días.
Buenos días.
Fernando Rayón.
¿Qué tal? Buenos días.
Echa un vistazo a la prensa y cuéntanos, hombre, lo que ves.
Lo que veo es que seguimos en el lío de Cataluña, lo habéis comentado hace un momento. La mayor parte de las fotos están dedicadas a ese paseo del presidente de la Generalitat, Quintorra, con el ex Lendakari Juanjo Ibarretxe, también llamado el Basque Country Selfman, en fin, está con esa camiseta de un seminario de la University of the Basque Country. Eso es lo que le queda de su estancia allí en Puerto Rico.
Es lo que queda del plan Ibarretxe, el mismo.
Bueno, soy la gorra que se ha puesto para protegerse también del sol, ¿no? Pero bueno, le está enseñando Torra con el dedo como si aquello fuera un recorrido turístico por la Girona profunda, cuando en realidad lo que están haciendo es cortar una carretera. En fin, esto por la mañana, porque por la noche no. Por la noche tiene que hacer una declaración institucional para echar la culpa a los infiltrados, tema interesante, que son los que están cometiendo actos violentos, no los independentistas, sino los infiltrados, y pide que hay que frenarlos, ¿no? Deben ser esos los que tiran ácido, cócteles Molotov, bengalas a los helicópteros. Lo interesante es que también esa dualidad se da en la huelga general. No apoyan la huelga general de mañana porque dicen que es ilegal, pero establecen unos servicios mínimos. En fin, esto no tiene precio, ¿no? Luego está lo de Sánchez, que pide a Torra que condene sin excusa la violencia. Pero claro, también esto de condenar la violencia vemos en algunas portadas, por ejemplo, en el Mundo, como esa petición, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con la que le están haciendo Casado y Rivera de que aplique el 155, ¿no? Está también el lío. Javier Casqueiro salió el lunes de aquí pitando. Yo creía que se iba a dedicar a la cosa catalana y que va. Se está convirtiendo en un experto en liturgia y en pompas fúnebres. En la portada del País vemos que está dando toda la información sobre cómo va a ser la exhumación de Franco. Cuenta que el secretario general de la presidencia, Félix Bolaños, ha tenido una segunda reunión con la familia. No les ha permitido que cubran el féretro con la bandera española, pero sí que celebren una misa de exhumación que va a celebrar el hijo de Tejero.
Pero
Ramón
Mingo Rubio.
Tejero 10.
Pero en Mingo Rubio.
Efectivamente.
No en el Valle de los Caídos.
No en el Valle de los Caídos. El quinto de los 6 hijos de Ramón Tejero. Esto
Antonio Tejero, perdón.
Se llama Ramón Tejero 10. Esto promete acabar, no sé si en sainete, pero tiene una...
Eso será la semana que viene.
Esto será la semana que viene y luego en Madrid, lo habéis dicho, llueve sobre nuestras vidas, llueve. Esto parece Bilbao, pero lo mejor es coger el metro, que
sí,
para
señor.
Eso celebra
sí, señor.
El centenario.
Anoche, por cierto, hubo incidentes también en Madrid. Hubo una concentración de la Asamblea Nacional de Cataluña en Madrid, la Puerta del Sol, protestando contra la sentencia evacuada por el Tribunal Supremo, por las condenas de sedición, y aquello derivó en una pelea, al aparecer en esa manifestación en la que había grupos de extrema izquierda, pues individuos de extrema derecha, y acabaron a guantazos en la Puerta del Sol e interviniendo la Policía Nacional, que cargó durante unos minutos para poner un poco de orden en la noche de Madrid. Hubo 4 heridos, 3 de los manifestantes y un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Nada que ver lo que ocurrió anoche en Madrid, es casi una anécdota comparado con lo que viene sucediendo en Cataluña. Otra vez anoche, gravísimos disturbios, enfrentamientos en los que ya se utiliza cócteles Molotov, bengalas, se lanza todo tipo de objetos, los procedimientos de guerrilla urbana se diseminan por doquier en los enfrentamientos, en los que de forma mezclada se arropan policías nacionales y Mossos de Escuadra en todas las intervenciones. Esta mañana ya amaneció Cataluña con nuevos cortes en las carreteras, protagonizados sobre todo por aquellas marchas que conducen a Barcelona hasta el viernes, caminando para una gran manifestación. Se espera incluso que haya 1 millón de personas. Vamos a ver. Y máxima seguridad en la capital y en todas las ciudades de Cataluña en estas horas. Después de ver ayer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, hacer dos cosas. Una, cortar una carretera y dos, condenar la violencia y acusar a los infiltrados. Panorama general, Carlos Sánchez, esta mañana.
Bueno, yo creo que iría al panorama particular y yo creo que hay que agradecer a Telemadrid la programación de ayer por la noche porque fue ejemplar. Es en estos momentos en que desde la Comunidad de Madrid se cuestiona el servicio público que es Telemadrid, aunque no sea un servicio esencial, creo que hay que agradecer a los compañeros de porque hicieron un gran trabajo periodístico. Enhorabuena. Panorama general, yo creo que esto se nos ha ido de las manos a todos como país. Es decir, me da la sensación de que evidentemente los radicales hacen bueno esa imagen histórica que ha tenido siempre Barcelona como una de las capitales antisistema de Europa. Es decir, no es un hecho nuevo en el que cuando hay incidentes se concentran en Barcelona, bueno, por razones probablemente históricas. Yo creo, evidentemente, lo de Torra es infumable, como se suele decir, acudiendo por la mañana a una manifestación que suponía el corte de carreteras y por la noche que se había obligado a hacer una declaración de urgencia para que no entre en un proceso casi penal, porque estamos hablando del responsable de los Mossos. Y yo creo que la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez fue muy desafortunada. Que decir, no comparecer a la hora de las 9 de la noche para salir en el telediario, creo que no tiene sentido.
Hay una reunión esta mañana a las 11 del presidente del gobierno con el ministro del Interior para el Comité de Coordinación de Seguridad, porque Pedro Sánchez tiene el Consejo Europeo estas próximas horas para un asunto no menor como es el Brexit, lo que parece que va a haber un acuerdo ya con el Brexit, pero es que siguen pasando cosas en el mundo relevantes como el Brexit y aquí estamos como estamos. ¿Tú vas por lo general o por lo concreto, Agustín, esta mañana?
Me voy a enganchar a lo último que acabas de decir, que están pasando cosas en el mundo muy importantes, sí. Mucho más importantes de lo que está pasando en Cataluña. Y yo, desde luego, respeto el criterio profesional de cualquiera de mis compañeros, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Yo creo que hay que pensar muy bien si hacer la cobertura de unos tipos que lo que hacen es utilizar la violencia y que lo que buscan es permanentemente un protagonismo y una publicidad para dar a entender que lo que está ocurriendo en Cataluña es algo de una gravedad extrema. Yo no le quito gravedad, pero no es de una gravedad extrema. Estamos hablando de una minoría de violentos, eso es verdad. Lo que dice Torra me parece absurdo, no son infiltrados. No. Es el monstruo que ha generado el independentismo, eso es evidente. Y yo, lo mismo que critiqué hace dos días, que la 1 de Televisión Española estuviera una hora y media haciendo conexiones en directo con tipos que quemaban contenedores, pues creo que yo, es mi opinión profesional y personal, muy personal. Que algún compañero también comparte, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho cuidado con hacer el seguimiento, un seguimiento tan exhaustivo de este tipo de actuaciones, en mi opinión. A partir de ahí.
Por cierto, diré y añadiré que un abrazo a los dos reporteros gráficos de Madrid que fueron heridos ayer.
Informar hay que informar, eso es evidentísimo.
Estaban allí informando.
Y la gravedad es que no hay que quitarle ni un milímetro de gravedad, ni un gramo de gravedad. Pero, sinceramente, creo que es un debate muy interesante, el papel de los medios de comunicación, muy interesante, que todos nos tenemos que plantear. Dicho esto, porque esto es secundario, secundario es importante, pero es secundario, creo que a Nerón hay que quitarle ya de la circulación cuanto antes.
¿Quién es Nerón?
Nerón es Torra, hombre, en fin, es que hay un chiste hoy, me parece que es en ABC, de un encapuchado que llega a una gasolinera... Sí. Y el que le está llenando el bidón es Torra, ¿no? Y es que es exactamente lo que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos, ¿no? Bueno, me paro aquí. Luego seguimos con Cataluña, que contando, seguro que va a dar contando, mucho de sí.
Está contando la información de la cadena SER, el sumario de la llamada Operación Judas, la de los detenidos en posesión de explosivos, recoge conversaciones de Torra con investigados de los CDR en los que da cobertura a sus acciones.
Y ahí vamos a tener muchas novedades.
Fue grabado varias veces en reuniones con investigados no encarcelados de las trama terrorista en la que respalda sus acciones de protesta. Y esto está en el sumario, según está informando esta mañana, esta es una información de la cadena SER y queda dicha aquí. Sí, doctor. lo particular qué? O lo concreto. No, sobre... El Estado prerrevolucionario, que eso ya lo tienes que ya definir. Bueno, tienes que ir a la definición, ¿o no?
A la definición de prerrevolucionario.
No, que si estás viendo un Estado prerrevolucionario en Cataluña.
Bueno, no, porque no se va a consumar la revolución y ahí tiene...
Es
ahí
una
tiene
ensoñación razón. También.
Claro, es una ensoñación.
Estás tú como su señoría,
es
Varela.
Es una ensoñación, lo cual no quiere decir que se cometan actos en pos de esa ensoñación creyendo que puede ser real o que se puede llegar a consumar y que esos actos sean delictivos y no haya que juzgarlos como ensoñación, sino precisamente por lo que son y por los propósitos. Esa es mi posición. Respecto de la comparecencia de Torra, yo creo que sí, yo creo que se convierte en urgente. Él no tenía pensado comparecer porque realmente ningún medio sobre las 9 de la noche había avisado, había advertido que fuera a comparecer, con lo cual es una decisión de última hora y yo supongo que es una decisión para evitar un posible una aceleración del proceso penal que se le puede abrir. Entonces, yo creo que bueno, es una solución de urgencia que él toma para quitarse un muerto de encima cuando todo el mundo sabemos que él está implicado en la violencia, en cuanto que fue el primero de todos que llamó a apretar a los CDR hace unos meses. Luego me viene a la cabeza aquella frase de Rufián en el debate de investidura cuando decía: octubre nos complica la vida a todos. Y entonces yo ahí sí
lo dijo, sí, octubre nos complica la vida.
Octubre nos complica la vida a todos.
No hacía falta ser un lince.
Sí, bueno, pero la dijo Rufián. Pero la dijo Rufián.
Puro sentido común.
Está en el diario de sesiones, quieres decir, doctor.
No es un lince.
Entonces, a mí, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Carlos respecto de la intervención del presidente del gobierno. Por un lado, no tengo ninguna duda de que el gobierno va a hacer respetar la ley con mayor o menor contundencia, con más o menos parsimonia, con lo que sea. El gobierno va a hacer respetar la ley y la Constitución. Dicho lo cual,
ahí está la Policía Nacional, claro, en primera línea, además aguantando y, según cuentan algunos compañeros,
por lo tanto,
la razón, ayudando mucho a los Mossos
de Escuadra. Confío en la posición del gobierno respecto de lo que va a hacer. Ahora, la intervención de Sánchez a mí me pareció de un relativismo moral absoluto. Es decir, comparecer en horas de máxima audiencia, casi como jefe de Estado, con un mensaje neutro, llamando a la unidad y a la proporcionalidad, cuando él unos meses antes hubiera tenido en su mano la unidad, prestando un pacto de Estado a Ciudadanos y PP. Ya hemos discutido muchas veces acerca de la posición de Ciudadanos, pero entrando en un gobierno o formando un gobierno de coalición cuando hubo oportunidad de hacerlo, y quiso elecciones cuando no es un parlamento investido o que tiene la confianza de la Cámara, que solo es un presidente que fue a raíz de los apoyos de la moción que ahora censura porque son los que están implicados con los CDR, a mí me parece efectivamente un ejercicio de relativismo moral, aparecer con esa toga de jefe de Estado para llamar a la unidad, pero haciéndose ver en campaña, en plena campaña, porque él ha querido que esto ocurra en campaña, haciéndose ver en campaña como una especie de jefe de
bueno,
Estado.
Bueno, no sé si ha querido que esto ocurra en campaña. Él ha previsto que esto iba a ocurrir, claro, en campaña. Y
referimos a la sentencia.
Tampoco hacía falta ser un lince, claro, para saber, ¿no?, que hay una respuesta.
No, pero además
15 días o 20 días antes de las elecciones.
Sí.
Y por eso hay un calendario perfectamente conocido por el presidente del gobierno, claro, y lo ha ejecutado.
Pero eso es lógico.
Sí, ¿no? Pero podía, no, Carlos, podía haber salido en Televisión Española para decir alguna cosa. Es decir, si todo el mensaje que transmite a los españoles es que la moderación es fortaleza, eso
bueno,
no es...
Igual hay que decir, esas cosas.
Y él tuvo en su mano la unidad antes.
Bueno, pero me parece que estamos en otra fase y para coger una derivada...
Esa es la discusión.
Bueno,
¿en qué fase estamos?
No, pues estamos en la fase de una campaña electoral.
Bueno, pues eso es lo que contamina todo.
Eso es lo que contamina.
Evidente.
Y yo creo que contamina...
Pero luego hay cosas que el Ejecutivo y el presidente del gobierno en primera persona tiene que hacer. Porque si ayer no hubiera salido, ¿qué hubiéramos dicho?
Bueno, pero
Agustín,
sí,
vamos
sí,
a ver.
No,
la
pero
fecha,
acabo muy rápido, Carlos. Es decir, que es verdad que tenía que salir, pero tenía que haber dicho no volver a pedir a Torra moderación. No, tiene que exigir, no salir de una forma meliflua. Hay un análisis, y ya con esto acabo, Carlos, que creo que sitúa un análisis en La Vanguardia, aparte del editorial que le golpea muy duro a Torra, por cierto, La Vanguardia, pero hay una frase en Rey Juliana, dice, la lucha por la hegemonía en el independentismo ha generado toxinas que ahora se descontrolan. Yo creo que estamos en esa fase. Yeah. Es decir, hemos heredado una situación terrible que está explotando ahora, pero cuidado, es que el tema de fondo es que los partidos independentistas están peleando por el electorado y están utilizando esta situación.
Fíjate,
cosa
has dicho
que
una
me parece
cosa muy
terrible.
Has dicho una cosa muy importante, que está generando toxinas. Entonces, ¿vosotros creéis que lo que está ocurriendo en Cataluña es bueno para el independentismo? No, ¿verdad? Bueno, yo creo que no. Yo creo que
lo veremos,
yo creo que sobre todo para una parte,
para unos y para otros, depende para qué partido.
Bueno, eso es, efectivamente, pero desde luego no es bueno para el independentismo que representan Puigdemont y Torra, desde mi punto de vista. Acelerar fuera, o sea, equivocarte en el plazo en el que tú vas a utilizar recursos que tiene el Estado y que los tiene. Puede ser un error muy grande. Yo creo que hay que cuando se dan estas situaciones hay que mantener una enorme frialdad, ver el contexto más allá de la sensación y de los sentimientos que nos provocan algunas imágenes momentáneamente y tomar las decisiones en función del interés del Estado, no del interés, que ese puede ser otro debate, el interés, digamos que partidista. Pero de momento yo creo que la templanza y la paciencia son elementos fundamentales en esta crisis.
No quiero centrar el asunto en Telemadrid, pero yo insisto en romper una lanza a su favor. Vamos a ver, desde el lunes que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo sobre los procesados del proceso, valga la redundancia, hay tres niveles de información. Que se superponen, pero son tres niveles. Uno es el nivel estrictamente judicial, en el que todos los medios de comunicación hemos hecho nuestro papel contando lo que dice la sentencia, esos 493 folios. Hay otro nivel estrictamente político, que son las comparecencias de los políticos y las reuniones que hubo ayer, por ejemplo, en el Palacio de la Moncloa. Y hay un tercer nivel, cada vez más significativo, que es la calle. Y los periodistas tenemos la obligación de estar en la calle, estar donde está la información. Y por lo tanto es como
nadie dice lo contrario.
Entonces, si ayer,
como siempre se discute del tratamiento.
Si ayer una ciudad está colapsada, como era Barcelona, estaban ocurriendo temas muy graves, creo que la obligación de cualquier medio de comunicación, y así lo hicimos todos, seamos televisión, sea la radio, sea la prensa, porque no solamente lo hizo Telemadrid, sino todos los medios de comunicación teníamos enviados especiales y contábamos en directo lo que estaba sucediendo. Y la fuerza de la imagen es la fuerza de la imagen. Pero ya. Es un gran trabajo el de Telemadrid,
pero
porque
no digas,
ahí estaba la información.
Suscribo todo lo que has dicho.
Claro, pues entonces, ¿qué decimos? Que está ocurriéndose en Barcelona y cortamos la conexión.
Perdona, es que...
No,
hay que informar. Yo no estoy diciendo eso para nada. Vamos a salirnos de Telemadrid. Estoy diciendo que el telediario de la 1... me parece fue el lunes o el martes.
El día del partido.
Empezó a las 9 de la mañana. El día del partido hubo partido. Sí. El lunes. Sí. Empezó a las 9 de la noche el telediario y terminó a las 10 y media sin salir de las calles de Cataluña. Cuando tienes un canal de 24 horas, que ese sí, es el que tiene que estar.
Entonces es una discusión sobre el tratamiento.
Claro.
Que llegamos a las 9.
Claro.
Y ahora continuemos. Déjame, si no, no llego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las obras del suburbano empezaron en 1917. La primera línea, la norte-sur, de cuatro caminos a sol, dibujaba los límites de la ciudad. Casi 3,5 kilómetros con 6 estaciones intermedias, Río Rosas, Iglesia, Chamberí, hoy sin parada y convertida en un museo como la Estación Fantasma, Bilbao, Tribunal y Gran Vía. El primer año el metro tuvo 14 millones de viajeros.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Estamos en el tiempo del análisis, la tertulia con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Fernando Rayón. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues la última hora nos remite a una información que publica el diario.es. La Guardia Civil ha desarticulado la banda que robaba en casa de futbolistas del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Cuatro personas han sido detenidas. Una de ellas fue arrestada anteriormente por participar en el año 2007 en el asalto violento a la casa del empresario José Luis Moreno. Los agentes han recuperado la medalla de subcampeón de la Champions League de un jugador del Atlético de Madrid y una gran cantidad de joyas. El próximo lunes, el Ministerio de Fomento va a comenzar las tareas de desmontaje y derribo del tablero del puente que une la M40 con la M607. Se trata de una de las zonas que más atascos viene soportando. Ayer, la presidenta madrileña Díaz Ayuso se reunía con los alcaldes de las localidades afectadas, entre ellos con el de Colmenar Viejo, Jorge García, con el que hemos hablado hace tan solo unos minutos.
Hemos puesto un paño caliente en un punto, pero hemos dejado la herida abierta en otro. Realmente pues seguimos con el mismo problema porque los de la carretera Colmenar no podemos acceder a la M40 y sin embargo hemos creado otro fuego. Y a mí me preocupa también mucho ahora que se van a poner a desmontar el puente, que es necesario, urgente hacerlo, porque eso evidentemente va a provocar más cortes en la M607, porque si van a desmontar un tablero que pasa por encima, evidentemente tendrán que hacer cortes puntuales en la carretera.
Hace 100 años que Madrid se sumó a la lista de ciudades con metro. Se produjo el primer viaje inaugural y hoy se está obsequiando a los usuarios con un detalle. El Sindicato de Maquinistas está desarrollando de forma paralela una jornada de huelga. Gloria Talavera.
Buenos días. Los paros afectan a toda la red de metro. Han comenzado a las 6 de la mañana, van a finalizar a las 2 de la madrugada. Se informa a través de megafonía, cartelería y canales digitales de esta huelga. Juan Ortiz es el portavoz del Sindicato de Maquinistas. Dice que los motivos siguen siendo los mismos.
El problema que tenemos con el amianto, la contratación de maquinistas y la inseguridad que sufrimos los trabajadores y viajeros de Metro de Madrid. Ángel Garrido ya nos conoce, ya sabe nuestros problemas, ya conoce nuestras soluciones que están encima de la mesa y esperamos que la nueva consejera, bueno, pues se dé un paso al frente y tome los mandos de Metro de Madrid para solucionar los problemas y sentarse con nosotros.
El Sindicato de Maquinistas está pidiendo todos estos compromisos por escrito.
En Cataluña el día ha comenzado con nuevas protestas en forma de cortes de carreteras. Última hora, Josep Moragas.
De momento sigue habiendo restos de los disturbios de ayer en Barcelona. Para empezar, la zona de la Consejería de Interior, donde se concentraron todas las hogueras, todavía conserva esos 5 coches que fueron quemados anoche y el suelo está lleno de basura quemada y mobiliario urbano roto. El balance de la noche todavía es provisional, es de 33 detenidos y un total de 80 heridos, 45 manifestantes y 35 más que son agentes de la Policía Nacional. A esta hora que tenemos 6 carreteras cortadas por manifestaciones, como bien decías, que está causando estragos en la movilidad en Barcelona y en gran parte de Cataluña. Y en parte todo esto, todas estas carreteras cortadas, gracias a estas marchas donde independentistas van andando por en medio de la autopista hasta llegar mañana a Barcelona.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a presidir hoy junto al ministro del Interior en funciones también, Fernando Grande Marlaska, el Comité de Coordinación de la Situación en Cataluña. La reunión tendrá lugar en Moncloa a las 11 de la mañana y después el ministro ofrecerá una rueda de prensa. Miramos ya el tráfico, cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, pendientes de varios accidentes que complican la conducción en la red vial de la comunidad. Tenemos el tráfico intenso en este momento como consecuencia de varios accidentes de salida de la capital. Hay complicaciones en la 5 a la altura de Campamento, 4 kilómetros de retenciones como consecuencia de este accidente. El segundo ha tenido lugar de entrada a la capital, en este caso en el Busbau, en la 6, en el Plantío, en dirección Madrid, y el tercero en la M40, en el entorno de Las Tablas, en dirección a la autovía de La Coruña. Además, encontramos tráfico intenso de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalajara, Guadix y desde Fuente del Fresno hasta Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos y Parla, la 5 en Móstoles, la A6 en Las Rozas hasta El Plantío y también en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, dificultades en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y en Valdemarín, en dirección a la 1, en el Trecoslada en Vallecas, hasta Coslada en sentido A2, Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, dirección A6 y en los túneles del Pardo y Monte Carmelo en ambos sentidos. Y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, Fuenlabrada, sentido A42, Majadahonda, dirección A5 y entre Alcorcón y Guadía del Monte hacia la autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el centro ayuntamiento? Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Loli. Bueno, pues el factor lluvia no está ayudando mucho a esta mañana tan complicada de tráfico en la ciudad. Vamos a destacar de la M30 importantes retenciones en todo el arco este que abarcan el nudo sur y el nudo norte. También en la Avenida de la Ilustración, entre la glorieta de Isaac Rabin y esos enlaces con el nudo de Colmenar y el nudo norte, en la entrada por la M607, en la carretera de Burgos ya a su paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, en la M11 al paso por Arturo Soria y ya en otras como la carretera de La Coruña por la Avenida de la Memoria en conexión con Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en el sur de la ciudad en Santa María de la Cabeza, la calle del Ferrocarril, el Paseo de las Delicias con la glorieta de Atocha, incluido el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, o también la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal y Doctor Esquerdo. También importantes retenciones en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana, ya desde la Plaza de Lima hasta conectar con la Plaza de Castilla, sentido M30, y en otros puntos como la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara o el eje Prado Recoletos.
En cuanto al tiempo, lo acaban de escuchar, ha vuelto la lluvia a Madrid, lo hace eso sí con una subida ligera de las temperaturas. A esta hora tenemos 10 grados en la capital, 11 en el sur y 8 en la sierra.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Por cierto, les anuncio que estará dentro de unos minutos con nosotros aquí en Onda Madrid la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá. Nos acompañará unos minutos en la tertulia de esta mañana con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Fernando Rayón y Javier Redondo. Ayer escuchamos la voz otra vez del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Sentenciador del caso del proceso independentista, Manuel Marchena, que ha condenado por sedición y malversación de caudales públicos entre 9 y 13 años a 9 de los procesados. Le escuchamos porque pasó examen ayer el señor Marchena ante la comisión correspondiente del Poder Judicial, que preside el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para seguir otros 5 años más como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No le habíamos escuchado desde el juicio y a toro pasado, después de la sentencia, de la filtración de la sentencia y de las consecuencias de la sentencia, y de lo que queda por juzgar en este caso, porque hay que recordar que hay 7 personas que están huidas de la justicia. Una de ellas, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y hay una euroorden en marcha pidiendo su entrega a España por los delitos de sedición y malversación. Marchena, ayer, unos segundos.
Reconociendo que esto es una sentencia muy especial y que es una sentencia que por su contenido, por su extensión, por los problemas que hemos tenido que abordar, pues es de una gran complejidad y que ha exigido de toda la sala, de todos y cada uno de los miembros de la sala, un esfuerzo deliberativo pues muy señalado y que quiero destacar. Cuando se está buscando una sentencia por el interés histórico que tiene, pues evidentemente ese riesgo de la filtración pues es un riesgo que es paralelo al interés que estaba suscitando. Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder.
Está claro que, aunque los hubieran condenado por rebelión, ahora mismo estarías en la misma. Bueno, yo creo que eso da igual. La respuesta que está habiendo en la calle o las instituciones catalanas es la misma. Otra cuestión es que sigue el debate, por debajo de todo esta situación tan grave de incidentes en Cataluña, sigue el debate sobre la calificación penal realizada por los jueces. Y ahí, ayer Jorge de Esteban en El Mundo, o el fiscal Gordillo y también en El Mundo, hay unas opiniones muy encontradas respecto a lo que hizo el tribunal. Incluso hay informaciones hoy sobre qué pensaba cada magistrado, y la minoría pensaba en la rebelión, la mayoría en la sedición. Al final, la unanimidad primó en el comportamiento final del Tribunal Supremo. No he escuchado tu opinión sobre la sentencia y sobre la calificación penal, Agustín, y las explicaciones que se han ido dando a posteriori de todo esto. Antes estábamos hablando del tratamiento informativo de los incidentes, también estaba la filtración de la que hablaba Marchena. No sé si es una filtración voluntaria o involuntaria. Él dice que involuntaria, lógicamente. No te he escuchado tu opinión sobre la sentencia o sobre todos los acontecimientos de los últimos días, Agustín.
Bueno, la sentencia desde un punto de vista técnico puede tener una crítica razonable. Yo no me atrevo a hacer esa crítica desde un planteamiento técnico porque no soy jurista. Pero desde el planteamiento más general, más político, yo creo que la sentencia, como ha escrito un colega, es la mejor para todos, excepto para los incendiarios extremos de cada parte. Entiendo que el Tribunal Supremo es un tribunal jurisdiccional, pero que al mismo tiempo que tiene la obligación de tener la última palabra, salvo en los derechos fundamentales, que ya son cuestión y tarea del Constitucional, en asuntos jurídicos, pero al mismo tiempo también es un tribunal que tiene que tener en cuenta el contexto social, evidentemente. Los jueces no pueden dictar sentencias de espaldas a lo que ocurre en el país en el que trabajan, ¿no? Yo creo que todo lo que sea crítica técnico-constructiva a mí me parece correcto. Todo lo que es y lo que ha sido en estos días, que yo he visto mucho de eso, crítica ideologizada, preconcebida, sin conocimiento, sin leer siquiera la sentencia, y hay muchos artículos que evidencian que no han leído la sentencia, me parece un horror. Y por lo tanto creo que el trabajo que ha hecho la Sala Segunda, y en concreto su presidente, ha sido muy importante. Ha desactivado muchas cosas a pesar de lo que estamos viendo, y la búsqueda de la unanimidad creo que es un valor a tener muy en cuenta. Como en todo en la vida, para llegar a lo bueno hay que dejarse lo óptimo quizá en el camino, y ese ejercicio lo han hecho los magistrados y creo que hay que aplaudirles.
Yo creo que la sentencia lo que ha puesto de manifiesto es que el Tribunal Supremo ha legislado, ha hecho lo que no han hecho los políticos. El Código Penal es tan vago cuando habla del tema del tipo penal de rebelión o de sedición, que al final ese trabajo, desgraciadamente, han tenido que hacerlo los tribunales. Yo creo desde el primer momento que el tipo penal de rebelión era un auténtico disparate. Ahora muchos se apuntan a que la sentencia es extraordinaria y es ponderada porque habla de sedición, pero eran los mismos, como algunos de los que cita ahora Juan Pablo, que decían que había rebelión. Y ahora dicen que es que no, que es un caso claro de sedición. Yo creo que hay una gran laguna legal sobre ese tipo de tratamientos, y es una sentencia muy política. Es decir, porque no hay argumentos desde el punto de vista penal para condenar por sedición, porque no hay una relación causa-efecto entre los hechos del 20 de septiembre y que fuera una dirección política o estratégica por parte de la Generalitat y de algunos condenados. Creo que hay algunas cosas que en las sentencias se introducen criterios políticos. Por ejemplo, el condenar a los Jordis, creo, 9 años por un asunto de desórdenes públicos, como como lo que ocurrió el 20 de septiembre, creo que es desproporcionado. Es una sentencia muy política, pero no porque tenga la culpa, lo digo en el mejor sentido de la palabra, no porque tenga la culpa el juez Marchena y el resto de magistrados del Supremo, sino porque el Código Penal es muy vago y es muy malo técnicamente. La técnica jurídica que se utiliza cada vez más en los proyectos de ley es peor, y eso lo están denunciando muchos juristas. Es decir, porque el Parlamento no hace su trabajo, y al final ha tenido que hacer una sentencia muy ponderada simplemente para acallar a la mayor parte de la opinión pública. Pero es una sentencia política más que una sentencia técnico-jurídica, ya digo, porque hay una laguna en el Código Penal.
Yo creo que es muy importante lo que dice Carlos, que el Tribunal Supremo ha legislado, ¿no?, para crear jurisprudencia al respecto. Para legislar necesitaba unanimidad, porque si no ya no legislaba, porque generaba fisuras. Y la información que publica hoy Ángela Martínez en El Mundo es relevante porque introduce un matiz. Porque hasta el momento creíamos que la posición mayoritaria era la de rebelión en el Tribunal Supremo y que, sin embargo, los partidarios de condenar por rebelión se pliegan en pos de la unanimidad. Y, sin embargo, es al revés. La posición mayoritaria es la de sedición y, por lo tanto, el juez Marchena, a lo mejor partidario de la rebelión, se pliega en pos de la unanimidad a aceptar la posición mayoritaria del tribunal, que es de sedición. Si la mayoría del Tribunal Supremo advierte o adviene o conviene que es sedición, desde luego, como dice Agustín, no hay, desde el punto de vista técnico, nada que objetar. Lo que ocurre es que es verdad que había un clima según el cual pasaron muchas cosas, y yo ahí sí creo que podíamos pensar, en función primero de los autos del juez Llarena y después de cómo se estaba instruyendo el proceso, que iba encaminada a la rebelión, sobre todo por unos altercados o alborotos. La intervención del rey, a mí, claro, me parece que entonces la intervención del rey pasa a ser desproporcionada en función de lo que dice la sentencia que pudo pasar. También es verdad que se ha sometido a los encausados a un procedimiento judicial y no han podido probar los magistrados del Tribunal Supremo que hubiera esa conexión entre los políticos y los actos de violencia. El no producirse esa conexión de cara al propósito, porque de cara al propósito de la independencia, pues lógicamente va en beneficio de los sediciosos que evitan el delito,
además,
de rebelión.
Además, Javier, hay otro elemento importante para explicar la búsqueda de la unanimidad, que es la necesidad de llevar claramente a Estrasburgo, que acabará llegando, una posición cerrada, firme, en la que no haya ningún tipo de fisura a la que se puedan enganchar los recurrentes en su momento. Claro que van a ir a Estrasburgo los condenados, antes o después, y que una sentencia contraria a la justicia española por parte de la justicia europea sería muy negativa.
Pues imagínate, pero a mí precisamente por eso no me parece que esta sea una sentencia política de ninguna manera. Es decir, la podemos entender política entre comillas, diciendo, bueno, han pactado.
Pero no en sentido peyorativo, decía Carlos. No lo decía.
Que interpretas los hechos que ocurrieron a la luz del Código Penal. Pero eso, como el Código Penal es tan vago, al final has tenido que hacer una...
Pero eso es cuando interviene el Supremo para hacer una interpretación del Código Penal, para hacer, como dices, jurisprudencia. No está haciendo una interpretación política, sino estrictamente jurídica. Claro. Es decir, aquí no ha habido violencia suficiente, aquí no ha habido rebelión, aquí sí ha habido... es decir, ya sé que podéis estar de acuerdo conmigo en decir, bueno, y aquí ha habido ensoñación, que es lo que dice uno de los magistrados. No, aquí lo que están es concretando, en este caso concreto que se está juzgando, unos hechos y determinando si hay rebelión o si no la hay. Es decir, y yo creo que, por lo que estamos viendo, la mayoría de ellos se han pronunciado por la sedición, por unos motivos jurídicos. Lo que pasa que es verdad también lo que dices, Agustín. Dice, bueno, es que esto va a acabar en el Constitucional y no querían un revolcón luego. Pero eso es normal. Eso es en una sentencia jurídica. Tú tienes que coger todos los datos sabiendo que eso luego va a ser mirado con lupa y tienes que establecer un criterio jurídico. Por eso la unanimidad es tan importante.
Le da al final la razón a Rajoy, que decía, esto no ha sido porque no puede ser. Pues la sentencia, en cierto modo, bueno, le da la razón. Bien, porque como no puede ser la independencia, no ha sido. Igual que Rajoy decía, como no puede ser un referéndum ilegal, es que no ha sido referéndum.
Sí,
¿no?
Bueno, fíjate, pero hubo un referéndum.
Fíjate, Fernando, el Código Penal español al contrario que otros códigos penales europeos, que como sabemos, el derecho continental está muy codificado desde tiempos de Napoleón, lo que dice el código, lo que tienen que aplicar los jueces, al mundo anglosajón, donde los jueces tienen más capacidad de maniobra. En el código penal español no existe ninguna figura, un atentado contra la unidad territorial de España. Es decir, la Constitución dice que España es indivisible, como la República Francesa, que también lo dice la sentencia, pero no hay ningún código penal que diga que atentar contra el código, contra la unidad de España, es delito. Por lo tanto, lo que tienen que buscar, otro tipo de calificaciones. Y entra el de rebelión. El de rebelión lo hice bien claro el propio ponente, Diego López Garrido, que fue el que hizo el Código Penal de la Democracia del año 95, el que participó en los debates, ha dicho que necesitas una fuerza violenta suficiente para doblegar al Estado. Claro. Se ha descartado. Y ahí te llega la primera contradicción. Si el juez instructor Llarena desde el primer momento vio que había rebelión y el Tribunal Supremo en todas las apelaciones le ha dado la razón al juez Llarena, ¿cómo es posible que luego la sala de lo penal diga que no hay rebelión? Y ahí hay ahí entra ya la duda.
Es muy sencillo, porque han analizado los hechos, ha habido unos testigos, han analizado las declaraciones de los testigos, les han podido hacer preguntas, tanto los abogados...
Ha habido juicio oral.
Evidentemente. Sí.
Y no ha podido constatar que la violencia fuera en pos de la independencia e instrumentalizada por los políticos.
Por supuesto, no ha podido constatar eso. Para eso sirve el juicio oral y, por lo tanto, ahora los magistrados son libres y ya lo han hecho correctamente para hacerlo. Pero desde el punto de vista, digamos, intelectual, sorprende que la doctrina desde el minuto uno, cuando Llarena habla de rebelión, y el Tribunal Supremo en muchísimos recursos ha dicho que había rebelión. Y de pronto dice, pues no hay rebelión.
Bueno, claro, sorprende también, porque además dice el delito...
Con Llarena, que también dijo que había malversación de fondos, que al principio no estaba prevista, no estaba pedida, y era evidente que la había.
Sí, se ha demostrado 2 millones de euros, sí.
Se han demostrado 250.000 euros. Se han demostrado la sentencia del Tribunal Supremo del lunes pasado, dicen que no son capaces de demostrar más de 250.000, ni siquiera lo afina, porque no es relevante, porque al final, como es un...
Pero les condenan por eso.
No les condenan. Dice que hubo malversación, pero no tienes condena adicional porque es un delito de carácter modal. ¿Qué significa un delito de carácter modal? Que para hacer un delito tienes que hacer otro delito. Y por lo tanto, el segundo ya desaparece.
Pues
los 250.000, muy distintos a los 1,6 millones de euros que había puesto.
Pero volvemos a los 200.000
euros fueron suficientes para presentar una moción de censura. ¿Eh?
Bueno, pero no solo eso.
Eso es política,
¿no?
200.000 euros, ¿para qué sirven 200.000 euros?
Tú imagínate que se recurre precisamente...
El mínimo son 250.000 euros.
La comisión
penal,
de este delito de malversación de fondos. Y efectivamente no se demuestran los 1.6, sino solo los 200.000 que constan. Pues te revocan toda la sentencia en Estrasburgo, solo por eso. Claro. Entonces, tú dices,
por eso es una sentencia política.
No.
Por eso.
Yo creo que el sentido en el que lo dice Carlos...
Lo digo yo. Yo lo digo en el sentido positivo de la palabra.
A ver, Agustín.
No, es que técnicamente el tema de que los magistrados no hayan condenado por rebelión lo han explicado perfectamente varios juristas estos días. Lo que no han podido demostrar, como decís, es que había una relación directa entre... la declaración de independencia y los hechos que sucedieron en el Parlamento y demás con la utilización que algunos hicieron de violencia y de la presión. Claro. Entonces, por lo tanto, como en la época de Belló, que efectivamente del Código Penal se sacó fuera lo que se llama rebelión impropia, que es la rebelión que no utiliza la violencia, no existe efectivamente en el Código Penal hoy ese delito. Entonces, los jueces, ante la hipótesis muy plausible de que si hubieran condenado por rebelión, se lo hubieran echado para atrás en instancias europeas, pero ya no solamente ante eso, es que ante la evidencia de que no han podido demostrar la rebelión con el uso de violencia, pues tuvieron que optar por la sedición. Es así de sencillo. Eso no es político.
Claro, por eso,
eso es puramente técnico.
Porque en el Código Penal está que son... pueden ser acusados del delito de rebelión aquellos que declaren la independencia de una parte del territorio. Entonces dice, joder, pues si es que la independencia se declaró, sí, claro, por lo
pero
tanto...
tiene que mediar violencia.
Claro, pero tiene que mediar la violencia...
Mirad.
que sea suficiente para conseguir el fin que se propone.
Otro ejemplo muy que yo creo que es muy ilustrativo, el porqué, insisto, cuando hablo de sentencia política, con el sentido más positivo del término. No digo que se haya hecho por razones partidistas.
Entiendo cómo lo
estoy diciendo porque ellos consideran que como el Código Penal es tan malo, tienen que hacer justicia con lo que ha pasado. Y hay un caso casi de libro, desde el punto de vista que yo creo que sería interesante estudiar en las facultades de Derecho. Lo que dice la sentencia dedica muchísimo espacio, como no puede ser de otra manera, a un tema central, que es la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Y dedica muchas páginas para decir que ahí realmente se engañó al Estado, se engañó a los ciudadanos para que votaran, la famosa ensoñación, todo tipo de cosas. Pero se olvida que el Código Penal no penaliza, valga la redundancia, no es un delito convocar referéndums ilegales. Por lo tanto, estamos hablando ante una nueva laguna del Código Penal que tienen que interpretar los jueces a la luz de la política. Porque si quitamos el que los hechos del 20 de septiembre no son fruto de la rebelión y no está demostrado que detrás de ello estuviera el gobierno de la Generalitat. Si quitamos que el 1 de octubre el referéndum no pudo ser ilegal porque no está penalizado.
Claro.
El código no interpreta eso porque es. Eso fue la época de Zapatero que eliminó la convocatoria ilegal de eso. Estamos ante una rebaja del concepto de sedición. Es decir, ese fue lo que le echó para atrás cuando envió Llarena al juzgado de nombre impronunciable alemán, cuando le dijo, es que la sedición en Alemania es mucho más cara que en España.
Claro.
Porque ahí hubo un tema en el Tribunal Constitucional cuando el aeropuerto de Múnich, de Frankfurt, perdón, tomaron muchos manifestantes. ¿Y qué ocurrió? Que dije, en una primera instancia les acusaron de sedición por impedir el funcionamiento de las normas y el funcionamiento de algo tan importante como es el transporte público. Y al final lo que hizo el Tribunal de Alemania es decir, no ha habido sedición porque es muy cara la sedición. Y aquí se ha considerado sedición por los hechos del 20 de septiembre, porque si eso es verdad, lo que vimos ayer en televisión tiene que ser caso de sedición también.
Sí,
o alguien duda que el señor Torra
dijo la portavoz del gobierno de la Generalitat que la policía protegió a los ciudadanos para que no entraran en la pista y no les acusaron delito de sedición.
¿Y por qué interviene hoy la Fiscalía General del Estado?
O sea, les dieron unos porrazos de decir, niños, no paséis de aquí.
¿Y por qué interviene la Fiscalía General del Estado?
Ya veremos lo que hace, porque efectivamente los aeropuertos no son solamente un punto estratégico, son un punto crítico y tiene una protección legal muy superior a, por ejemplo, una autopista.
Mira, esto se resume.
Y entonces, claro que sí, se puede actuar perfectamente.
Se resume con lo que me decía un magistrado. Claro que ha habido rebelión. Pero es que la rebelión no existe en el Código Penal.
Claro,
ya está.
Eso es. Ya
está. Espera, que va a venir enseguida la ministra portavoz del Gobierno y yo tengo que hacer una pausa porque si no, hacéis las cosas tan bien que me obligáis a hacer pausas para escuchar lo siguiente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
En el 99 el suburbano supera por primera vez los límites de la ciudad con la prolongación de la línea 9 hasta Arganda del Rey. Ya metidos en el siglo XXI, entre 2003 y 2007, se produjo la mayor ampliación de metro de toda la historia. En 4 años, el metro creció en 80 kilómetros de red convencional y de metro ligero y 90 estaciones.
Metro de Madrid, 1919-2019. Onda Madrid en ruta. Esta semana, Buenos Días Madrid, Madrid Trabaja y Madrid Directo recorren la comunidad. Hoy jueves emitimos nuestra programación desde la explanada de la Plaza de las Ventas y mañana viernes cerramos la semana en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Onda Madrid en ruta. Cada día más cerca de ti. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Javier Redondo, Fernando Rayón, Agustín Valladolid, durante los próximos minutos de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Cela. Ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Una mañana difícil, supongo que muy difícil. ¿Qué comunicación tiene ahora mismo el Gobierno con la Generalitat? ¿Existe alguna comunicación después de los graves incidentes que hemos vivido en las últimas horas y los que se esperan para las siguientes? ¿Qué grado de comunicación hay en este momento del Gobierno con la Generalitat?
Bueno, la comunicación del Gobierno es institucional. Evidentemente hay una comunicación que se relaciona con la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil, Policía Nacional y además los Mossos. Y es una coordinación basada en la confianza y desde luego es para la prevención, colaboración, coordinación y está funcionando.
¿Con quién habla el Gobierno? ¿Con el consejero de Interior o con el presidente de la Generalitat?
No sé exactamente las conversaciones que pueda mantener Fernando Grande-Marlaska, que es el que está pivotando, articulando la operación, pero obviamente habla con el consejero de Interior, con Miquel Buch.
¿Y tiene alguna queja del comportamiento del consejero de Interior?
No.
¿Y del presidente de la Generalitat qué queja tienen ustedes?
Bueno, pues obviamente de diversa naturaleza.
A saber.
La primera, ciertamente, nos habría gustado que la condena, si hubiera la condena de la violencia que estamos viendo además de manera a tiempo real a través de las imágenes, tres noches, hubiera sido concreta, diáfana y además rápida. Es decir, la condena no es admisible de ninguna de las maneras, de ninguna de las formas. Y ha tardado mucho el señor Torra, hasta la madrugada de ayer, en, de alguna manera, referirse a la violencia, hablando también de infiltrados, ¿no? Es decir, que es muy cautelosa su expresión de la violencia. Pero, es el representante del Estado en Cataluña y es el presidente de la Generalitat. Y desde hace 16 meses en los que entramos, hace 16 meses cuando entramos nosotros a responsabilizarnos del Gobierno de España, hemos venido manteniendo, hasta que no ha sido ya posible seguir manteniendo con el señor Torra, hemos venido manteniendo una relación institucional basada en el diálogo dentro de la ley. Esta es nuestra relación y sí que efectivamente, bueno, pues echamos de menos muchas actitudes que hubiéramos esperado en un presidente de la Generalitat.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, está mintiendo.
No voy a juzgarlo moralmente. Lo que sí quiero decir es que todos hemos visto imágenes, todos venimos viendo las imágenes desde hace 3 noches, además a tiempo real, como digo, y bueno, lo que vemos son jóvenes, jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle. Y luego, pues claro, ahora resulta muy difícil recogerlos y volverlos a meter en casa. Pero además, mientras los impulsaba a que ellos fueran a la calle a protestar o a decir que la sentencia no les había gustado, por otra parte, los Mossos, en cumplimiento y en el ejercicio de su deber, tenían que repelerlos.
¿Estuvo en peligro el aeropuerto del Prat el lunes por la noche?
No. No estuvo en peligro. No estuvo en peligro porque...
Peligro la circulación, es decir, el tráfico, bueno, de los aviones, la operatividad del aeropuerto.
Hubo, bueno, lamentablemente, y desafortunadamente, es una cuestión grave que se pretenda parar un aeropuerto, igual que una autopista o igual que una infraestructura ferroviaria, ¿no? La libre circulación es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, es un derecho fundamental. Por tanto, es una cuestión grave, no tiene paliativo en ese sentido, pero hemos de pensar que efectivamente el Estado es mucho más fuerte, afortunadamente, y de eso debemos congratularnos todos. El Estado es mucho más fuerte y el embate, tanto en el Prat como en otros lugares, pudo ser repelido finalmente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hubo un 10% de vuelos que fueron suspendidos.
Dígame, ¿que la máxima autoridad del Estado en Cataluña corte una carretera le inhabilita para ser presidente de la Generalitat?
Bueno, a mí me parece que no es precisamente el ejercicio más favorable a que... Pero esa es una cuestión que deberán decidir. Es muy insólito.
Y no se puede
hacer
nada.
Bueno, no hemos visto nunca. Yo que vengo del País Vasco, ¿no? Bueno, no hemos visto nunca que desde un gobierno, el gobierno mismo vaya a hacer actuaciones que no van o que parecen rayar la ley.
Usted, que ha sido consejera del Gobierno Vasco, al lado de Torra, el de la gorra es el Lehendakari Ibarretxe, que también ha sido la máxima autoridad del Estado.
Pues yo lamento mucho que esto sea así. Yo aprecio personalmente al señor Ibarretxe, lo aprecio personalmente, y me da mucha pena que un ex Lehendakari, porque Ibarretxe, de recordar que estimuló lo que fue todo un estatuto de autogobierno, de nuevo autogobierno para Euskadi, pero siguió la pauta legal, vino a las Cortes Generales, lo presentó, las Cortes Generales le dijeron que no podía ser y regresó y ya desapareció su proyecto. Y lamento mucho que aparezca ahí precisamente en esa, yo creo que esa es una autovía o
sí,
una
sí,
autopista.
Sí, sí, una autopista. En dirección Barcelona.
Ahí, en dirección Barcelona, junto al señor Torra, que lamentablemente expresó estar muy contento y muy alegre cuando habían pasado 2 noches de algaradas en distintos puntos de Cataluña y además había habido heridos.
Verá usted también alguna fotografía en la prensa de hoy donde se ve a los escoltas del señor Torra participando en el corte de la carretera. Que eso ya fin.
Sí, pero he de decir que los escoltas tienen la obligación de seguir a su escoltado, vaya donde vaya, y entonces están cumpliendo con su obligación. No es una cuestión de recelo ni de reproche a los escoltas, sino de reproche a quienes están protagonizando la actuación.
¿Va a haber algún tipo de requerimiento oficial por parte del Gobierno al presidente de la Generalitat, como por ejemplo le ha pedido el presidente del Partido Popular al presidente de funciones?
El presidente del Partido Popular ha hecho una advertencia, una cautela, una matización. He de recordar que cuando el Partido Socialista ayudó a Rajoy y se incorporó a la aplicación del 155 hace 2 años, no hubo ningún matiz, ninguna advertencia, ningún requerimiento por parte del Partido Socialista realizado públicamente. Lamentablemente hemos oído que bueno, que el Partido Popular, Casado, le pide al presidente de gobierno que haga esto, que haga lo otro. Y lo que procede aquí es que se está diciendo que se aplique la Ley de Seguridad Nacional. Y lo que el gobierno ha de hacer, y que es propio de un gobierno de un Estado fuerte, es ir aplicando todos esos mecanismos democráticos que tiene el Estado de Derecho a su alcance de manera proporcional y conforme a los supuestos que haya encima de la mesa. La Ley de Seguridad Nacional, que es lo que le pide, lo que busca, cualquiera que bucee en la Ley de Seguridad Nacional lo sabe, lo que tiene como objetivo es la coordinación de las distintas administraciones públicas. Una coordinación que se está produciendo precisamente para afrontar el desorden público que se produce, que estamos viendo en las distintas calles de Barcelona.
Ahora mismo no hay motivo para aplicar ni la Ley de Seguridad Nacional como se contempla en su articulado, ni por supuesto el artículo 155.
A estas horas de la mañana, no.
¿Y descartan ustedes alguno de esos escenarios?
En absoluto. No descartamos ningún escenario, ya lo ha dicho el presidente de gobierno, es decir, todos los mecanismos, todos los instrumentos del Estado de Derecho están encima de la derecha, de encima de la mesa, pero lo que sí es importante es que saber que a un Estado fuerte... Un Estado fuerte es un Estado unido, no un Estado nervioso, no un Estado dividido, que sabe utilizar esas herramientas del Estado de Derecho precisamente para aplicarlas a los supuestos que se van produciendo. No tiene ningún sentido que se apliquen cuando esos supuestos no se dan. Eso sería una respuesta absolutamente desorbitada e impropia de un Estado de Derecho.
Pero ayer el presidente en funciones recibió el apoyo del PP, de Ciudadanos o de Podemos en alguno de los supuestos. ¿Recibió el apoyo?
Sí, recibió el apoyo.
¿De los tres?
Yo entiendo que recibió el apoyo de los tres en relación a lo que era la unidad, la firmeza democrática con la que se podrían aplicar los instrumentos del Estado de Derecho y la proporcionalidad. ¿La recibió? Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos hicieron alguna observación para ir, según ellos, más allá. No sabemos si es más allá o más acá, porque, claro, lo importante aquí es tener verdaderamente respeto a lo que significa la legislación vigente, la fortaleza de un Estado de Derecho que tiene que responder de acuerdo a lo que se está produciendo, de acuerdo a los hechos, no de acuerdo a otras ensoñaciones, de acuerdo a los hechos. Todavía esos hechos no justificarían la aplicación de ninguna de las herramientas de las que están hablando.
¿Y qué lo justificaría? ¿Qué más tiene que pasar?
Obviamente, si está tipificado. Es decir, artículo 155. El artículo 155, tal y como se establece en la Constitución, y lo dice claramente, es aplicable cuando se vulnere la ley. Cuando se vulnere la Constitución, primero, cuando se vulnere la Constitución, cuando se vulnere la ley en lo que las leyes aplicables a una comunidad autónoma, y es entonces cuando se produce el requerimiento por parte del Estado, del Gobierno en su conjunto, al presidente de la comunidad para que cumpla. Y de no ser atendida esa petición, es cuando se va al Senado para recabar su mayoría absoluta y aplicar. Eso es cuando se vulnera la ley o cuando se atente gravemente, contra el interés general. En este momento se está produciendo, en este momento lo que tenemos es que se ha producido algaradas callejeras, violentas y coordinadas. ¿El Estado qué está haciendo? El Estado, el Gobierno. Responder a esas algaradas callejeras, violentas y coordinadas, ¿con qué? Con lo que hay que responder, que es con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además, ¿qué está haciendo el Gobierno? El Gobierno está indagando, investigando quiénes están detrás de esa coordinación.
¿Y tienen alguna pista ya?
Cuando hay varias pistas, pero no se puede decir nada hasta que no concluya la investigación, obviamente.
¿Y si esas pistas llegan hasta la Generalitat?
Pues bueno, ya veremos. Claro.
Porque de hecho, es decir, está informando esta mañana, y lo he contado antes, los compañeros de la cadena SER están contando que en el sumario de la operación Judas, que ha llevado a prisión provisional a 7 personas acusadas de terrorismo, aparece Torra hablando con miembros del OCDR que no están encarcelados, que tuvo conversaciones con ellos, con los que estaban en los alrededores de ese grupo. Eso está en un sumario ya. Si en la investigación que está haciendo la policía se llega hasta la Generalitat, porque se ha publicado esta semana que hubo una reunión en Suiza.
Pero a usted no le gustaría tener un Estado de Derecho que hiciera censura previa, que se adelantara sin haber, obviamente, llegado a aprobar que aquello ha ocurrido, que el delito ha ocurrido. Una vez de que se pruebe que el delito ha ocurrido, entonces el Estado de Derecho tiene que funcionar. Y funcionará. Funcionará. Que a nadie le quepa duda. El gobierno garantizará y garantiza en este momento la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y de España, obviamente. Eso no significa que haya que hiperventilar la respuesta.
Es decir, pero que la violencia no es espontánea, que está organizada. Eso lo tiene claro el gobierno.
Tiene claro el gobierno porque ya lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho creo que hace 3 días también. No es espontánea. No puede ser espontánea cuando hace 2 noches se producían algo más de 100 fuegos en distintos sitios. No puede ser espontánea cuando ayer empezó a utilizarse ácido en diversos sitios. Eso es organizado. Eso está coordinado. Y, por tanto, detrás de la coordinación, que no es una improvisación, hay alguien.
Dígame, es otra noticia de esta mañana. El Partido Popular, su secretario general, está pidiendo la dimisión del ministro del Interior porque hoy se publica en un periódico una imagen del ministro del Interior cenando anoche a las 12 de la noche en un bar del centro de Madrid. Y cree que el Partido Popular, que debe dimitir porque mientras estaba ocurriendo lo que sucedía en Barcelona, estaba cenando en un bar a la salida de su despacho.
¿Eso quién lo pide?
El Partido Popular. Hay un Twitter, lo he leído al señor secretario
general
de PP, García
Egea. En relación al ministro Marlaska, ministro Marlaska está totalmente a pie de obra. Igual tiene que comer un poco para que mantener la tensión. A pie de obra, total y absolutamente. Yo les puedo dar garantía, lo conozco, sé cómo trabaja. Y desde luego le puedo decir que no sé dónde estaría cenando, pero a lo mejor tiene que cenar un poco para poder mantener la fortaleza que está manteniendo.
Dígame, ¿el gobierno es partidario de que el día 26 de octubre a la 1 de la tarde se juegue el Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou?
Pues mire, yo de fútbol sé muy poquito.
¿Y de orden público? ¿Y de la imagen que puede trasladar al resto del mundo lo que ocurre en España?
Bueno, la imagen, obviamente, pero vamos a ver. ¿Por qué tenemos este gran interés en pensar que la imagen de España es tan, en fin, es mala? No, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando ocurren los chalecos amarillos en Francia o cuando ocurren en otros lugares del mundo? Desórdenes públicos.
En Ecuador, recientemente.
Desórdenes públicos. Los desórdenes públicos han de atajarse con los instrumentos propios para repeler un desorden público. Mire, el movimiento separatista ha perdido la batalla internacional y la ha perdido precisamente por el trabajo que venimos haciendo desde hace unos meses, porque estaba absolutamente en manos de nadie la batalla internacional. El movimiento separatista había desplegado todas sus alas y todas sus voces por las distintas cancillerías, tanto europeas como del mundo, contando su versión de los hechos, contando que España no es un Estado de Derecho, contando que aquí no hay división de poderes y que aquí lo que se hace es juzgar ideología separatista. Bueno, hemos desplegado, venimos desplegando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde otros lugares toda una política para procurar que las embajadas, las cancillerías conozcan que somos un Estado de Derecho fuerte desde 1978, con división de poderes, y que lo que corresponde ante una sentencia de un poder judicial es su acatamiento, lo que significa su cumplimiento. Y creo que el movimiento separatista, lo creo, tenemos datos, ha perdido esa batalla internacional. No ha conseguido mayor respaldo internacional y, desde luego, en este momento todo el mundo sabe que no tiene mayor respaldo interno.
Es decir, que no van a poner ustedes pegas a que se celebre ese partido, aunque la Liga del Fútbol Profesional sí las está poniendo y tiene sus dudas sobre la cuestión.
Yo no le puedo contestar con precisión a esa pregunta, sinceramente se lo digo. Y honestamente se lo digo, no conozco lo que va...
Una más por mi parte, que nos quedan 2 minutos, por si alguno de los presentes quiere hacer una pregunta cortita, puede. La exhumación de Franco, el cadáver del dictador, ¿cuándo sale del Valle de los Caídos? ¿Tienen ya la fecha, la hora, el momento?
Seguramente
el método.
Sí, pero no podemos hacerla pública todavía porque hay que hablar con la familia y advertirles 48 horas antes. Entonces, bueno.
¿Siguen poniendo todos los obstáculos posibles los familiares?
Bueno, digamos que no han tenido precisamente una deriva en este caso acorde con lo que significaba el hecho y el de tener que cumplir una ley, es decir, que aquí los 3 poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial, han estado conforme en que había que sacar que había que exhumar al dictador de un lugar de exaltación pública. Y se hará con todo respeto, porque son restos humanos, con todo respeto a la dignidad de lo que significa una persona y, desde luego, con cumplimiento de la ley de libertad religiosa, que también permite que la familia pueda hacer un acto privado,
pero ya misa, en el cementerio del Pardo.
Pero en Mingo Rubio, sí.
Mingo Rubio. Y sin honores militares, claro.
Por supuesto.
Pero lo han pedido.
Sí, lo han pedido, pero no se corresponde en absoluto con la actuación que se va a realizar. Es decir, si precisamente es un dictador al que se le saca, al que se le exhuma de un lugar de exaltación pública, no caben honores.
Dos minutos, a ver cómo os administráis. Rápido, Carlos.
Muy
venga.
Brevemente, señora Cela, buenos días. ¿Quién ha diseñado el calendario político? Porque parece que lo ha hecho el enemigo. Es decir, da la sensación de que algo tan importante como unas elecciones, la del 10 de noviembre, que eso es una repetición de las anteriores, es decir, va a estar tan condicionado por Cataluña que realmente vacía de contenido los temas importantes que preocupan a todos los españoles.
Pues mire, no lo ha diseñado nadie más que la obstaculización, el bloqueo que unos y otros, a derecha e izquierda, han ido estableciendo tras el 28 de abril. Nada nos habría gustado más que tener un gobierno en plenitud de funciones en este momento, pero no ha sido posible. Y de esto, la prueba del 9 ha sido, pues por si alguien todavía resulta que no lo ve claro, la prueba del 9 fue el giro que dio el señor Rivera desde Ciudadanos, diciendo que ahora no iba a bloquear, luego significaba que había bloqueado sin razón alguna la formación, la configuración del anterior gobierno. Y por el otro lado también hemos visto cómo Unidas Podemos tampoco es que haya tenido una respuesta muy acorde en relación a la sentencia. Por lo tanto, muy acorde con el gobierno, digo, con la respuesta que se ha dado desde el gobierno. Por tanto, lo que ha venido a demostrarse en estos días es que podría haber habido un gobierno, pero un gobierno que a lo mejor hubiera entrado en crisis a los días o a los meses de configurarse. Es decir, que cualquier gobierno podría haber habido, pero precisamente por respeto al interés general, el presidente de gobierno ha preferido hacer un gobierno para 4 años que dé estabilidad, coherencia y fortaleza al país.
Agustín Valladolid, cortita.
Brevísima. ¿Tienen ustedes alguna esperanza de que el gobierno belga esta vez sí atienda la solicitud de la justicia española? ¿Está haciendo el gobierno alguna gestión ante el Estado belga?
Esperanza,
la gestión de Puigdemont, quiero decir.
Es decir, no, le corresponde al Poder Judicial hacerlo. Y obviamente al gobierno le gustaría mucho que Bélgica trajera a Llarena para ser enjuiciado por las autoridades españolas, por las autoridades policiales, o digo, judiciales españolas.
Llarena, sí. Rayón, cortita también. Venga,
una pregunta muy rápida. La portada de La Razón. Leo que el jefe de los Mossos se negó a dimitir, como le pidió Torra, por las cargas contra los CDRs, y que el comisario dijo que él no iba a dimitir, que si quería que le cesara. ¿No ha llegado el momento de tomar el control de los Mossos?
Los Mossos están, como digo, coordinados. No ha llegado el momento. No,
ellos dicen que sí, que si no es por la Policía Nacional nos matan. O sea, que parece que coordinados sí que están. Lo que pasa es que no están coordinados con el presidente de la Generalitat.
Vamos a ver, vamos a esperar. ¿Por qué tenemos esta especie de precipitación y necesidad de que ocurran cosas? Están ocurriendo bastantes. Es decir, yo creo que hay en este momento bastante materia para los medios de comunicación. Por favor, mantengamos la calma y mantengamos la fortaleza. Es muy importante que mantengamos la fortaleza. ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para retener o para responder a todos los embates que hay en Cataluña. Lleguemos hasta ahí. Además, estamos identificando quién está detrás. Vamos a ver quién está detrás. Dejemos lo demás, que vaya por sus cauces. Vamos a ver, tiempo al tiempo.
Desde la calma, doctor Javier Redondo, venga, rapidito.
Ha dicho al principio, ministra, que el gobierno no tiene queja de Buch, pero sí de Torra, obviamente, como ha explicado al principio. ¿Interpretan entonces que hay fisuras dentro del gobierno de Cataluña y cómo las valoraría?
Bueno, sí, interpretamos que hay fisuras. Yo creo que es en este momento casi público que hay una gran fractura entre las distintas fuerzas políticas que configuran el gobierno, ¿no? A nosotros nos gustaría que Torra saliera de manera mucho más clara y de manera mucho más concreta condenando la violencia y separándose de la violencia. y parece que le cuesta algo. Entonces, ¿cómo las valoramos? Bueno, en fin, vamos a ver qué dan de resultado, ¿verdad?
¿Hablan más con Bush que con Torra?
Bueno, yo creo que en este momento el gobierno claramente está hablando el Ministerio de Interior con el conseller de Interior. Esas son las conversaciones que existen.
Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno en funciones, ministra de Educación. Gracias por estar en Onda Madrid, en nuestros estudios esta mañana, tal día como hoy. Yo os lo agradezco mucho en nombre de Onda Madrid y de Telemadrid.
Pues muchísimas muchas gracias.
Que tenga un buen día.
Muy bien, gracias a ustedes.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga? A mí la foto que me ha dejado boquiabierto no es la de Sánchez con Casado saludándose a la puerta del Palacio de la Moncloa, aunque pensándolo bien y tal como está el nivel de la política española, se trata de todo un acontecimiento. La foto que además de boquiabierto casi me provoca un incidente intestinal es en la que aparece Torra al frente de sus alborotadores subvencionados y a su lado un zombi político con atuendo de batasuno de la tercera edad, de nombre Juan José y de apellido Ibarreche, que después de que el Congreso de los Diputados se cargara su famoso plan, hizo mutis por el foro y se marchó a hacer las Américas. Si el nivel de apoyo de Torra, presidente de la Generalitat en ejercicio, aunque ejerce de todo menos de eso, es de este nivel, para mí que le queda un cuarto de hora en el despacho. En el despacho, con los escoltas, coche oficial, sueldo que para sí quisiera el presidente de España y una caja mágica que expende billetes de avión a Bruselas, habitaciones de hotel y cartas de restaurantes en flamenco de Flandes. El cuarto de hora que tarde él, o a quien corresponda en ese momento, en convocar unas nuevas elecciones autonómicas que le van a barrer a él y a los restos del naufragio de la vieja convergencia de las poltronas que pagamos los del Estado opresor con nuestros impuestos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A ver, Del Toro, buenos días al partido de la 1 y 3 minutos. Aquí estamos en la apretura de los últimos segundos.
En 30 segundos, el clásico en el aire. Lo más probable, aplazamiento al 18 de diciembre.
La ministra ha dicho que no entiende de fútbol.
El Barça viaja hoy a Eibar por la huelga general de mañana. Tiene que evitar problemas en el viaje. Detenidos los miembros de la banda que habían robado los domicilios de futbolistas y técnicos del Real Madrid del Atlético. Cuatro albaneses, se busca un quinto. Lo ha contado Pedro Águeda en el diario.es.
Sí, señor.
Villarreal Atlético de Madrid, el 8 de diciembre. Probablemente se jugará en Miami. Los dos clubes están de acuerdo. En el Real Madrid, Bale y Modric descartados. En el Atlético vuelve Vitolo. Estaremos en Getafe con Ángel. El sábado derbi de la zona sur. El Fuenlabrada le gana al Zaragoza y es segundo en segunda división y esta tarde a las 7, Zalgiris Real Madrid en la Euroliga.
Dice que el Villarreal Atleti el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada en Miami. Doctor, te veo sacando el billete.
Ese va a ser el viaje de este año.
Ese va a ser el viaje
el año pasado fue a Betis, este año a Miami.
Por cierto, que en la operación esta cuenta Pedro Águeda que han recuperado una medalla de subcampeón de la Champions League.
Eso
Oye,
es.
Que tiene su premio esto, que tiene su valor, este ser subcampeón de la Champions, se la lleva a los albaneses.
Y un montón de joyas y 10.000 euros.
Tú fíjate.
Yo creí que la había robado Pedro Águeda.
No, que
se le había quedado él.
Felicidades a Pedro Águeda por esta información en el diario.
Sí, señor.
Querido José María del Toro, gracias por la síntesis.
Nada, hasta luego.
Bueno, Agustín Valladolid, adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós.
Adiós, Carlos Sánchez. Adiós, adiós Javier Redondo. Que me voy al tiempo, que no tengo tiempo. ¡Que se entere Madrid! Telemadrid, Elena Miñambres.
Vamos con la versión reducida. Buenos días.
Buenos días, Pablo. No, al final, la que más tiempo tienes eres tú.
Ah, sí, a ver. Bueno, no vamos mal. Un minuto ahí.
Venga.
Cuento. Bueno, vamos a salir con el paraguas. Ha estado lloviendo durante las últimas horas, 5 litros en algunos puntos de montaña. Va a seguir lloviendo, pero va a ir la cosa a menos. Aún así, vamos a ver el día muy tapado, con temperatura máxima 2 grados por debajo de la jornada.
No está mal eso.
Nos vamos a quedar en torno a los 17, 18 como mucho, porque tenemos el cielo encapotado. ¿Y mañana qué? Pues mañana volveremos a salir con el paraguas, porque nos esperan unos días de entrada de frentes por Galicia y por lo tanto van a seguir visitando nuestra comunidad, y eso significa que tendremos que salir con el paraguas o con el chubasquero, que viene muy bien porque recordamos que hemos tenido mucha sequía en España, así que tienen que ir entrando esos frentes con moderación para que no tengamos que lamentar luego lo que vemos en las imágenes. Bueno, hoy, como decimos, la temperatura, bueno, pues ya por debajo de la media, las máximas de lo que deberíamos tener en el mes de octubre, ¿que sabes cuánto es?
¿Cuánto?
20-21 graditos. Ya nos está. Vamos a quedar en 17, así que estamos por debajo de la media.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Querida Elena Miñambres, en este día de otoño, con lluvia, con frío, sigue el autobús, el estudio autobús de Onda Madrid dando vueltas por la Comunidad de Madrid. Hoy para y se estaciona en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Continúa esta gira por toda la Comunidad de Madrid con la programación. Sigue Buenos Días hasta la una con Eli del Valle. Después el Madrid Trabaja y el Madrid Directo con Nieves Herrero. Los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida están aquí ya los servicios informativos con la última hora. Les habló Juan Pablo Colmenarejo de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.